Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Al manifestar tope donde tope, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se va a proteger a nadie y se castigará a quienes estén involucrados en la mini refinería de Huachicol, allá en Veracruz.
Nosotros no vamos a proteger a nadie, número uno. Ahora, las investigaciones, pues hay que tener su... no se puede dar mucha más información porque justamente están bajo investigación, pero nosotros no vamos a proteger a nadie que estuviera involucrado en prácticas de venta de combustible.
La complejidad, ¿no?, que implica refinar, podría pensarse que tendría que tal vez requerirse de la especialización de quienes están laborando en áreas de petróleos mexicanos.
En particular, ayer en este lugar... digamos, para hacer una refinería de este tipo, pues requieres ingenieros químicos esencialmente, pueden trabajar en Pemex o no. Entonces, ya la investigación pues nos va a dar, pero que sepan pues que se está haciendo la investigación y tope donde tope.
Confirma la presidenta de la República la muerte de un menor por el huracán Eric en Guerrero y anunció que esta mañana se trasladará a Oaxaca para supervisar el apoyo a los damnificados por el fenómeno natural. Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, informó que hasta el momento se han contabilizado diversos daños significativos en 12 municipios de Guerrero y Oaxaca tras el paso del huracán Eric.
Con afectación directa por el paso del huracán Eric son los siguientes: en el municipio de Guerrero sería Ometepec, Coajimiquilapa y San Nicolás. Para el municipio de Oaxaca, San José, Estancia Grande, Santa María Cortijo, Santo Domingo Armenta, Santiago Capexla, Santa María Guasolotlán, Santiago Camiltepec, Santiago Pinotepa Nacional, San Juan Bautista, Lo de Soto, Santiago Llano Grande. Sin embargo, presidenta, el día de hoy continuaremos haciendo recorridos para ampliar la información y no dejar a ningún municipio, a ninguna población afectada por este huracán fuera de nuestro análisis y de nuestra ayuda.
El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, hizo un balance del despliegue de los elementos asignados al plan DN3 en los estados que presentaron mayor afectación por el paso del huracán Eric, contabilizando más de 32,000 elementos en apoyo a la ciudadanía.
De igual manera, el 50% de los mandos territoriales aledaños a estos estados estuvieron en situación de alerta. Eso totalizó a 32,397 elementos en condiciones de participar directamente ya en la fase de auxilio.
El Ayuntamiento de Catepec puso en marcha el programa de Desasolve 2025, que atenderá las 10 colonias en beneficio de 200,000 habitantes, que cada año son los más afectados por encharcamientos e inundaciones debido a la gran cantidad de basura que arrastra el agua y tapa la red de drenaje. Es la voz de Azucena Cisneros, presidenta municipal de Catepec.
Estamos dando el banderazo para una nueva etapa. Nosotros llevamos muchas etapas preventivas en el tema del desasolve. Hoy venimos a dar el banderazo para que salieran otros 10 reactores, aparte de 10 que ya traemos, aparte de Malacate. La gente debe estar tranquila porque quiero que sepan que estamos trabajando a marcha forzada. Que lo mejor que me puede pasar es estar en la calle confirmando que están desasolvando líneas generales, que están también cerca de donde hay encharcamientos en esta época de lluvia.
Reprocha Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, que hubiera condenado la ley contra la violencia digital o ley censura aprobada por el Congreso Estatal para imponer penas de hasta 3 años de prisión a quienes emitan insultos u ofensas en redes sociales.
Somos un gobierno humano, sensible, que nos ponemos del lado de los ciudadanos, pero la ley tiene que ser rígida, si no todo mundo la pisotea. Cero censura. Tenemos que cumplir con nuestra obligación de proteger de derechos humanos. Somos el quinto estado con mayor ciberdelitos e hizo lo correcto el Congreso para regular. Hay que enriquecerla, adelante. ¿Quién la tiene que enriquecer? Pues toda la sociedad.
En información internacional, según un informe publicado este viernes por el Grupo de Acción Financiera, Corea del Norte es el actor más significativo de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva en el mundo debido a sus crecientes interconexiones con el sistema financiero y a la diversidad de los ingresos que consigue. Alerta el Organismo Internacional de Energía Atómica que un ataque contra la central de Bushehr en Irán podría causar una catástrofe nuclear, tras señalar que por el momento no se han detectado emisiones de radiaciones en el país, pero el peligro existe. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Excelente viernes para todos. Momento del adelanto deportivo en la NBA. Nos tendremos que ir hasta el séptimo y definitivo para tener a un nuevo campeón. Además, todos los detalles de la Copa Oro y el Mundial de Clubes. Los torneos que se están robando las miradas este verano lleno de fútbol. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis, al ratito con toda la información del deporte en este viernes.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Y los detalles los tiene mi compañera Beatriz Espinosa. Betty, por favor, adelante.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que Valentín Gómez Farías tiene carga vial de José María Pino Suárez a José Vicente Villar. Panza tiene rezagos viales en ambos sentidos, de José María Pino Suárez a Paseo Cristóbal Colón. En Alberto Einstein hay carga vial en ambos sentidos, de Toyocan a Industria Automotriz. En Etzahualcoyo hay carga vial de Toyocan a Isidro Favela. Instituto Literario presenta ligera carga vehicular de Benito Juárez a 5 de mayo. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Y sobre todo en fin de semana, Betty, ahora que es viernes por la noche. Cuídese. Gracias, Betty. Muchas gracias. Y de aquí nos vamos al clima. El clima lo tiene mi compañera Viridiana Ruiz. Viri, por favor, adelante.
Este es el informe del clima para hoy, viernes 20 de junio. En Toluca tenemos una temperatura de 16 grados y lluvia débil duradera, con posibilidades de tormenta a las 4 p.m. La temperatura mínima esperada rondará los 12 grados centígrados. En Atlacomulco se registra una temperatura de 16 grados centígrados y lluvia débil duradera, con una máxima de 17 grados Celsius y una mínima de 13 grados. En Valle de Bravo hay una temperatura de 18 grados centígrados y lluvia débil duradera, con una temperatura máxima de 20 grados a las 2 de la tarde. En Querétaro se registra una temperatura de 23 grados Celsius y lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta de 2 a 4 p.m. La mínima esperada será de 17 grados centígrados. En San Juan del Río hay una temperatura de 24 grados, siendo la máxima temperatura registrada. Hacia las 2 de la tarde se prevé lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta de 4 a 5 p.m. En Guadalajara, la temperatura actual es de 22 grados centígrados. La máxima temperatura esperada es de 24 grados Celsius de 2 a 4 de la tarde. Hacia las 16 horas, se prevé lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta a las 17 horas. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muy bien, Viri, muchísimas gracias. Así las condiciones del clima. Ya que estamos hablando de clima, oiga, tenemos que estar tranquilos. La naturaleza se portó muy bien con el estado de Guerrero, específicamente con Acapulco. En Oaxaca las cosas no fueron lo mismo. El huracán Eric le pegó con todo a Puerto Escondido, también pegó en Pinotepa Nacional, ahí en la frontera entre Oaxaca y Guerrero. Pero Acapulco, donde la gente está pues con tanta paranoia, con la psicosis cada vez que hablan de un huracán, después de lo vivido en los años anteriores, las cosas honestamente fueron tranquilas. Ya es baja presión, Eric, y los detalles con Mireya Valle, allá en el bello puerto de Acapulco. Mireyita, qué gusto saludarte. Cuéntanos, por favor.
José Luis, buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. Efectivamente, ya con la baja presión que es Eric, el día de hoy en el puerto de Acapulco, poco a poco se fueron reanudando las actividades, ya los comercios abrieron, el sector gubernamental a nivel municipal también regresó a sus actividades, ya los ciudadanos también empezaron a tener movilidad para realizar cada una de sus tareas, y en la zona de playa pues también hemos visto grupo de bañistas que andan sobre la zona turística. Hay que recordar que pues es un fin de semana y Acapulco cada fin de semana recibe pues visitantes de distintas partes del país. Comentarte, José Luis, que pues en Acapulco prácticamente no hubo severos daños, algunas colonias inundadas, pero en sí el huracán Eric no pegó con su furia en este destino de playa, solo se registraron nublados, algo de viento y una ligera llovizna en algunas partes de la ciudad. Lamentablemente, con el huracán Eric hubo la pérdida de un menor de edad de un año al ser arrastrado por la corriente en un río de San Marcos. Está ubicado en la Costa Chica de Guerrero, en donde pues sí, Eric causó severos daños, principalmente en los municipios de Ometepec, Coajinicuilapa y San Nicolás. Estos pues están cercanos sobre todo San Nicolás, donde está Punta Maldonado, muy cerca de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Pero pues ya se está dando atención a las comunidades, a las viviendas y los caminos. La carretera Acapulco-Pinotepa Nacional no sufrió cortes. Sí, en algunos puntos que conectan algunas comunidades sí resultaron afectados, pero ya hay maquinaria pues que está trabajando en el estado. Actualmente hay 28 refugios activos donde se alberga un poco más de 1500 personas. La mayoría de ellos pues se encuentra en el refugio ubicado en San Nicolás, allá en Punta Maldonado, y también la Costa Grande, José Luis, en donde está Coyuca, el río Atoyac se desbordó, es donde se presentaron las mayores afectaciones. El puerto de Acapulco en esta ocasión afortunadamente no hubo daños considerables. La población reaccionó de muy buena manera. Después, como tú lo comentabas, de la experiencia vivida con Otis, pues se aprendió la lección y se tomaron las medidas tal y como lo dictaron las autoridades responsables, como son Protección Civil, así como el gobierno estatal y municipal.
Muy bien, bueno, pues buen trabajo del municipio, ¿verdad?
Sí, así es, hubo bueno. Buen trabajo. Sí, ya hoy también los vuelos habían sido suspendidos, ya hoy regresaron a la normalidad. Y pues hoy en el puerto Acapulco se registra un día nublado con llovizna intermitente, algo de viento, pero pues ya no está la amenaza del huracán Eric debido a que pues ya se convirtió en una baja presión.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues oye, mira, nos faltan todavía unos cuantos más ciclones que van a pasar por el Pacífico, pero ojalá y se porten también como Eric. Fuerte abrazo a ti y a toda la gente en Acapulco.
Gracias, José Luis, muy buenas tardes y bonito fin de semana.
Igualmente para ti, Mireia, como siempre, todo nuestro agradecimiento. Bueno, esto en lo que se refiere a Eric, quien no se portó bien, pues son los cárteles, ¿no? Allá, ahora en Michoacán. Fíjese que hubo un enfrentamiento entre el cártel Jalisco Nueva Generación y la familia Michoacán, que paralizó Zitácuaro durante más de 8 horas. El saldo confirmado fue trágico, un niño de 5 años perdió la vida en el fuego cruzado, mientras que su madre y 2 hermanos de 25, 10 y 4 años resultaron gravemente heridos. La familia fue atacada cuando viajaban en un vehículo compacto. Los tiroteos comenzaron cerca de mediodía y se extendieron por varias colonias. Hubo ataques a tiendas, bloqueos carreteros y un autobús incendiado. La violencia que ha escalado en la región en las últimas semanas dejó a la ciudad en estado de alerta. Ya las autoridades, pues sí, rebasadas en Sinaloa, Michoacán y muchos otros más. ¿Qué le parece? ¿Y sabe qué van a decir las autoridades? Híjole, es una tragedia. Y le mandamos todo nuestro pésame a los familiares. Eso no es, no se acaba con eso. No se acaba con eso. Hay que hacer mucho más, porque nuestro pobre país metido en la violencia y los inocentes, los niños, son los que están afectados en todo esto. Pero bueno, además de otras personas, ¿no? Pero bueno. Periódicos Viled y ABC en esta tarde de viernes con el señor Cristian Valdés.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 20 de junio del 2025. El huracán Eric deja pérdidas millonarias allá en Acapulco, Guerrero. Tocó tierra en las costas de Oaxaca y Guerrero, donde ya se evalúan los daños. En más información, un colectivo feminista intenta ingresar a las instalaciones de la SEGOB en la Ciudad de México. Este colectivo, Holly Ash, denunció un caso de presunto abuso sexual contra una menor de edad ocurrido en el 2019. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El robo a negocios en el Estado de México bajó un 20% durante el mes de mayo. También se reporta una reducción de 8% en homicidios dolosos y un 4% de robo de vehículos y sin violencia. Esto lo destacó la gobernadora del estado, Delfina Gómez, en la mesa de coordinación para la construcción de la paz. En información internacional, Donald Trump exige a legisladores aprobar impuestos a remesas antes del 4 de julio.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Sí, muy buenas tardes. Oiga, qué gusto nos da. Qué gusto nos da estar con usted aquí en Super Estéreo Milet. Esto que es Línea en Alta Tensión, primera emisión. Los saludamos con muchísimo gusto en este viernes ya. Qué rápido pasa la vida. Se va a acabar el mes de junio. Bueno, estamos un poquito más arriba de la mitad, pero la mitad del año, ¿no? Qué barbaridad. En fin. Oiga, muchas gracias a todas las personas que gentilmente nos están escuchando en el interior de la República, en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. Gracias, en verdad, a todas las personas que también lo hacen en las distintas aplicaciones de internet. Estamos en todas. Y lo invitamos para que descargue la aplicación Radio Milet. Mire, tiene una calidad excepcional, es gratuita. Usted baja la aplicación, pone Radio Milet Toluca y tiene nuestros programas en vivo, en directo. La verdad es que vale mucho la pena. Y agradecerle también a este gran equipo de profesionales de la información, creo que usted. Ellos son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección general del señor Cristian Valdés, la producción general de Sebastián García, la asistencia de producción de Viridiana Ruiz y Antonio Soriano, la coordinación de invitados Adrián Moscoso, la coordinación de información Ariel Ruiz, el operador en cabina Said Becerra, el hombre de los dedos rápidos. Quiere heredar el cargo de allá de don señor de Eric Itzaps. Ahí va, poco a poco, cada vez más veloz. En la edición mi tocayo José Luis Argote. En redes sociales, las chicas maravillosas, Andrea García, Sandra Reyes y Yulisa Ignacio. Saludo con gusto en Toluca, Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada y a todo este gran equipo de reporteros, colaboradores, corresponsales, en verdad muchas, pero muchas gracias, porque sin ellos esto no sería posible, así que muchas gracias. La pregunta del día de hoy es: ¿considera que la violencia que se vive en Michoacán sea un factor para el desarrollo de la infancia en ese estado? ¿Qué opina usted, los niños, no? En Sinaloa igual, ¿eh? Ya los niños ya, no puedo salir de balaceras. No, es que si voy a la tienda tengo miedo de que los malos me agarren y me vayan a sumar a sus filas. Imagínese, así están las cosas. Y los jóvenes, no dudo cuántos no digan, ¿qué vas a hacer de grande? Pues narco. Son impunes, hacen lo que quieren, traen pistolas, joyas, mujeres bellas o hombres guapos. Pues quiero ser narco. Tampoco no. O narca, no sé. Con eso de que hay que cambiarle el género a las palabras. ¿Son narco y narca? Son narcos. Yo soy periodista, no soy periodista. Pero bueno, esa es otra discusión. 55-72-10-11-40. Nuestro número de WhatsApp en espera de sus comentarios. Bueno, ¿qué pasó esta mañanera? Voy con el gran Eugenio Cetina, quien saludo con mucho gusto. Eugenio, adelante.
Gracias, José Luis. Audiencia, igualmente te saludo con mucho gusto. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se traslada ya a la zona afectada de Oaxaca por el paso del huracán Eric. La mandataria coordina los trabajos de recuperación de las comunidades impactadas por el meteoro en ese estado. Informó que hoy se definirá cuándo iniciará el censo de damnificados por parte de la Secretaría de Bienestar, aunque ya se entregan insumos a todas las personas que resultaron con afectaciones. Hasta el momento se tiene el reporte de 2 personas fallecidas por efectos del huracán Eric, un pequeñito, una bebé de escasos meses de nacido y un hombre que murió precisamente por los efectos de la crecida de corrientes de cauces de agua por el paso del meteoro. Así hablaba la presidenta.
Se está pues cerca de la familia a través del gobierno de Guerrero, pero por lo demás no hay ninguna otra pérdida humana y son principalmente pérdidas materiales.
Principalmente pérdidas materiales, aunque no podríamos hablar de un saldo blanco, si es el mínimo de víctimas colaterales por el paso de pues este huracán, al fin y al cabo los embates de la naturaleza. José Luis, audiencia, en temas de migración, la presidenta informó que hasta el momento han sido detenidos 222 connacionales en las redadas desplegadas por las autoridades norteamericanas en las distintas ciudades de los Estados Unidos. Dijo la presidenta que las autoridades mexicanas fortalecen un esquema integral de apoyo a los connacionales repatriados.
Son 222 connacionales. Se ha fortalecido el sistema de apoyo a los connacionales en los consulados. Tanto la información, qué es lo que se debe hacer, como todos los mecanismos que nos ayudan a ayudar a todos los connacionales que están no solo en California, sino en otros lugares de Estados Unidos.
José Luis, audiencia, vamos con una nota amable, que pues fue una nota hasta nostálgica para algunos. La presidenta se comprometió a interceder ante la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, para lograr una reunión con directivos del equipo de fútbol Toros Neza, junto con autoridades municipales, para que puedan regresar al Estadio Mundialista Neza 86. Esta información surge pues el día en que se puso a la venta el jersey nostálgico de este equipo que utilizó en la temporada 1997-1998, un equipo de fútbol que pues abandonó la primera división, no por muy buenos resultados, pero que sigue en el corazón de muchas personas. Así hablaba la presidenta de lo que podría hacer en esta gestión para que el Toros Neza regrese al Estadio Mundialista Neza 86.
No sé por qué, cuál es la razón para la que no estén, por la que no estén entrenando. Hay que preguntarle al presidente municipal también. Pero bueno, pues les ayudamos ahí a que tengan una reunión.
Del municipio de Nezahualcóyotl, allá en el oriente del Valle de México, en la mañanera del pueblo de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum también abordó el tema de las fiscalías regionales. Dijo que ni ella ni su gobierno tienen interés de invertir en esta autonomía, intervenir en esta autonomía de cada una de las fiscalías. Dijo la presidenta que pues sí requieren una mejora, pero pues no es la intención interferir de manera directa en cada una de estas instituciones. Esta es, José Luis, parte de la información generada desde Palacio Nacional este viernes. Por fin es viernes, nos vemos en televisión, nos escuchamos en radio, nos encontramos en redes sociales. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, mi querido Eugenio, como siempre, tu frase de cada viernes que nos encanta. Te mando un abrazo muy fuerte, señor.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y nos vemos, como dice, en redes sociales. Ahí nos encontramos en redes sociales, extraordinario. Bueno, señor Enrique Barragán, ¿qué nos tiene de las iglesias? Adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio, con el repique de campanas hoy a las 3 de la tarde y oraciones por las víctimas de la violencia en las misas que se celebren en todas las iglesias del país. Este viernes 20 de junio se recuerda a los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora a 3 años de su asesinato en Cerocahui, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Pepe, los obispos de México, a través de un video, recordaron que el origen del diálogo nacional por la paz, ya que el país sigue derramando sangre y es tiempo de redoblar esfuerzos para detener esta violencia. En ese sentido, integrantes del Diálogo Nacional por la Paz revisarán los avances alcanzados por el movimiento para seguir sumando a los actores sociales que desean construir la paz. Escuchemos.
En este tercer aniversario del Diálogo Nacional por la Paz, nos reuniremos para recordar a las víctimas de la violencia y renovar nuestro compromiso por un México donde la paz sea posible.
Hace 3 años, el dolor por la pérdida de nuestros nuestros hermanos jesuitas en la Sierra Tarahumara, sumado a las más de 3 millones de personas que han sido tocadas directamente por la violencia en el país, nos convocó a decir: ya basta.
Este dolor se convirtió en esperanza cuando miles de mexicanas y mexicanos decidimos unirnos por encima de nuestras diferencias.
Fieles a su misión, hasta el último aliento, los padres Javier Campos y Joaquín Mora entregaron su vida por proteger a otros.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muy bien, Enrique. Muchísimas gracias, querido Quiquín. Bueno, déjeme le cuento que el gobierno de Querétaro firmó un convenio con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Está buscando erradicar el analfabetismo. Vaya dato, fíjese, en este país se calcula que por lo menos 4,5 millones de personas, más o menos, 4,5 millones de personas no saben ni leer ni escribir. Es una cifra, ¿eh? Oye, pues son poquitos. Bueno, depende del ángulo en que usted lo vea. Si usted calcula que la población, por ejemplo, en Bélgica son 10 millones de personas, ¿no? Y que en Cuba, no tengo el número de personas que viven ahí, pero que ninguna persona es analfabeta, saque usted sus conclusiones. Pero eso sí, los de la gente cerrando calles y exigiendo aumento salarial, ¿no? A ver, Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que la administración de Mauricio Curi, gobernador del estado de Querétaro, tiene el objetivo de reducir el analfabetismo en la entidad, ya que acorde con datos oficiales, 59,780 queretanos no saben leer ni escribir. Y es por ello que recientemente el mandatario estatal firmó un convenio con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Cabe señalar que actualmente Querétaro ocupa el sexto lugar nacional entre las entidades con menor porcentaje de población con rezago educativo. Obstante, el gobierno redoblará los esfuerzos para reducir aún más dicho porcentaje. Por su parte, Armando Contreras Castillo, director general del INEA, informó que en México hay 7.5 millones de personas que no terminaron sus estudios de primaria, y de esa cifra 95 mil son de Querétaro. Por ello, uno de los objetivos del INEA es que más personas concluyan sus estudios de primaria y secundaria. Finalmente, Marta Elena Soto, secretaria de Educación del Estado, mencionó que con este convenio se avanzará en el cumplimiento de los estándares internacionales de alfabetización. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, vuelvo contigo.
Muchas gracias a ti, Paloma, muchísimas gracias, buen fin de semana. Bueno, se entregaron equipos de seguridad a los pescadores, esto allá en Celestún, en Yucatán. Adrián Arévalo, adelante.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos de Línea en Alta Tensión. Vamos directo a la información, pues previo a la visita que realizará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al estado de Yucatán, el gobernador Joaquín Díaz Mena entregó equipos de seguridad a pescadores del puerto de Celestún, consistentes en equipos salvavidas y equipos de radiocomunicación. Esto, Pepe, es en el contexto del inicio del programa Seguridad en el Mar, que abarcará toda la zona costera del estado, desde aquí, desde el hermoso puerto de Celestún, hasta el puerto del Cuyo, ya colindante con el estado de Quintana Roo. Pero sin más preámbulo, y si me lo permites, vamos a escuchar al gobernador Joaquín Díaz Mena.
Ahora que inicia la temporada de huracanes y que en las noticias estamos viendo el impacto en el estado de Oaxaca y Guerrero, precisamente de un huracán el día de ayer. Esta iniciativa refleja el compromiso del gobierno del Renacimiento Maya con quienes cada día salen al mar a ganarse la vida enfrentando riesgos, viento y mar con valentía y dignidad. Quiero comenzar agradeciendo profundamente a nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien le mandamos toda nuestra buena vibra desde Celestún.
Pues bien, esas fueron las palabras del gobernador, y bueno, para reiterarles a los amigos que el día de mañana se espera la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al pueblo mágico de Izamal y a la ciudad de Mérida, donde supervisará las obras de avance del hospital más grande de Mérida, el Agustín Orán. Pues bien, esa es la información más importante. Muchas gracias, que tengan todos un excelente fin de semana.
Igualmente, señor, muchísimas gracias. Muchas gracias allá en Yucatán de Yucatán. Nos vamos al Estado de México con Joel Morales, porque se realizó la segunda mesa de diálogo entre rectores y consejeros universitarios. La UAMEX trae una broncota. A ver, Joel, cuéntanos.
5 horas fue lo que duró la segunda mesa de diálogo entre integrantes del Enjambre Estudiantil Unificado, la Comisión Especial de Diálogo y la Comisión de Legislación Universitaria, donde se aprobaron propuestas, entre las que destacan reformas que serán presentadas al Consejo Universitario y posteriormente a consulta. En el edificio de rectoría, los estudiantes portaron de nueva cuenta los rostros cubiertos y vestidos de negro. En contraparte, los integrantes de las comisiones de diálogo y legislación universitaria escuchaban y correspondían los acuerdos alcanzados en el primer diálogo. Tras el debate, acordaron que los puntos abordados en las mesas de trabajo deberán informarse al Consejo Universitario, en tanto que una vez que se discutan en el Pleno Universitario, deberán reenviar al Enjambre Estudiantil Unificado los puntos que se acordaron, así como las resoluciones. Además, el Consejo de Gobierno aprobó las propuestas de reforma a los artículos 105 y 111, por lo que aclararon que la modificación de estos representa únicamente propuestas aprobadas que serán consideradas por el Consejo Universitario y posteriormente sometidas a consulta. Otra petición fue que asista una comisión de integrantes del Consejo Estudiantil Unificado a las sesiones del Consejo sin intervenir en las discusiones ni votaciones y gestionar el transporte que habrá de utilizarse para asistir. Entre los puntos abordados a la reforma, el artículo 45 y 17 del Estatuto Universitario, en el que también abordaron la elección de rector o rectora, en este acordaron que se va a llevar a cabo la propuesta y se llevará al Consejo y posteriormente se va a someter a consulta para que todos los estudiantes voten. Finalmente, entre los temas abordados, se contempló a la consulta en línea, la cual se mencionó va a continuar hasta el próximo 25 de junio. Así que no hay fecha aún para que continúe el proceso electoral y se lleve a cabo la votación para elegir a la nueva rectora de la máxima casa de estudios en la entidad. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Joel. Muchas gracias, pues sí. Desde el 15 de mayo tendría que haber empezado ya el proceso, después de lo que fue la elección, para elegir a la nueva rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, y no lo han conseguido. Antes de irme al corte, déjeme le cuento que en la Ciudad de México se han registrado 78 denuncias por pinchazos en espacios públicos, principalmente en el metro, con 56 casos. La Fiscalía Capitalina identificó como principales sustancias involucradas la que se llama benzodiazepina y THC. Las benzodiazepinas son medicamentos que deprimen el sistema nervioso central y se usan para tratar ansiedad, insomnio, convulsiones o como relajantes musculares. Sin embargo, su uso indebido debe o puede causar somnolencia, vértigo, confusión, pérdida de conciencia e incluso paro respiratorio. Si se combinan con otras sustancias, son de venta controlada y con receta médica. Por su parte, el THC es el principal componente psicoactivo de la marihuana. Ante un posible pinchazo en el transporte público, siga el protocolo, busque atención médica inmediata, presente su denuncia para que puedan identificar qué sustancia le fue administrada. Su reporte es clave para frenar estos ataques. Oiga, ¿a quién se le ocurre, no? O sea, ¿quién tiene la maldad en la cabeza? Como para si voy a llevar una jeringa, no, a ver a quién pincho y voy a enfermarlo. Si es que no ponen otras cosas. Pero bueno, así está la deshumanización de la sociedad mexicana. Yo no sé qué palabra usar, pero bueno, ahí se lo dejo. Corte y volvemos. Esto es En Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Irán lanzó una nueva andanada de misiles contra Israel, anunció la televisión estatal iraní el viernes, en el octavo día de guerra entre los dos países. Los medios israelíes sugirieron que el ataque con misiles de Irán podría ser uno de los más significativos. Están reportando al menos una docena de heridos, tres de ellos de gravedad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que en un plazo de 2 semanas decidirá si su país se involucra en el conflicto entre Irán e Israel, basándome en el hecho de que hay una posibilidad sustancial de negociaciones que puedan o no tener lugar con Irán. En un futuro próximo. Tomaré mi decisión sobre ir o no en las próximas 2 semanas, dijo Trump. El presidente argentino Javier Milei descartó indultar a la líder opositora Cristina Kirchner tras su condena por corrupción y consideró que se hizo justicia, mientras sube la tensión por el uso que hará la expresidenta de su balcón durante el cumplimiento de sus 6 años de prisión domiciliaria. El Parlamento Europeo dio este jueves un paso histórico al aprobar una legislación que establece normas comunes para la cría, cuidado y alojamiento de perros y gatos en la Unión Europea. La medida busca combatir el tráfico ilegal de mascotas, mejorar el bienestar animal y armonizar criterios entre los Estados miembros.
Ahí tiene usted a Paloma Takahashi con el resumen de información. Bueno, oiga, pues que se acabó el huachicol, ¿no? Usted recuerda que la administración anterior decía, ya erradicamos el huachicol. Pero no sé cuál, porque hay huachicol de agua, hay huachicol de combustible, hay huachicol de gas. Y si mis compañeros reporteros lo han encontrado y lo han consignado, pues dígame usted por qué las autoridades competentes, de las que sean, estatales o federales, no dan con los responsables todo el tiempo o pues no quieren andar con ellos. Así de fácil. Encontró una toma clandestina en Coatzacoalcos. Oye, con todo, oiga, con todo, equipamiento necesario. O sea, estaban armadísimos con todo para hacer un trabajo excepcional y robar el combustible. Forzosamente, perdóneme usted, forzosamente tendría que haber alguien que conoce la manera de manejar el combustible para que esto pase. Le agradezco muchísimo que esté en la línea telefónica el doctor Andrés Pech, experto en estos temas, que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros y que le agradezco muchísimo. ¿Cómo está, maestro Pech? Qué gusto saludarlo. Ramsés Pech, ¿cómo está, maestro Pech? Qué gusto saludarlo.
Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo.
No, ingeniero, pues yo soy quien lo saluda. Oiga, pues a ver cómo lo ve usted. Encontraron una refinería, pero con todo el equipamiento, todo lo necesario, y es de la que sabemos, quién sabe cuántas más haya por allá, ¿no?
Sí, yo creo que en lo que salió de el boletín que sacó por parte de la Guardia Nacional en conjunto con todas las instancias, hay tres cosas importantes que hay que tener en cuenta. La primera es que dice que parece que la planta no tenía los permisos respectivos. Entonces hay que revisar la planta esta de qué es lo que estaba haciendo, si realmente tenían petróleo crudo, porque la realidad, de acuerdo a las fotografías que pude ver, había un reactor y una torre de destilación, pero la realidad es que se me hacía medio complicado que tuvieran petróleo crudo ahí. Puede ser otro tipo de materia prima, pero hay que esperar los resultados que en su momento dado las investigaciones y las investigaciones digan. Y eso es importante decirlo porque pueden haber, como bien lo comentas, no solo este tipo de plantas, sino cuántos no han de ver o cuántos centros de almacenamiento como los que se encontraron en Allende, Nuevo León.
Sí, pero no, en Allende, Nuevo León, claro, yo hablaba de uno de Coatzacoalcos en Veracruz también, pero oiga, pues no, que se había acabado el huachicol. Hay manera de, a ver, ¿cuál es el origen? ¿Por qué se está dando este tipo de, pues, de delito? ¿Es reciente, no reciente? ¿Y a qué se debe principalmente?
No, el robo de combustible data desde el año 2018, y lo que se llama el huachicol fiscal, el 2020, el SAT en sus reportes que hace en forma mensual, ha determinado cuánto está. Entonces hay que explicarle al público que hay tres tipos de robo de combustible o huachicol, lo que se tiene primero. El primero es el robo de combustible en los ductos, que eso lo conocemos y que afecta directamente a Pemex. Es cuando un individuo hace una perforación y saca gasolina, diésel o el gas licuado de petróleo. Es el primer concepto. El segundo es el huachicol fiscal, que simplemente lo que se hace es en las importaciones. En el 2020 la Secretaría del SAT determinó que se estaba pasando diésel con otro rubro y lo llamaban lubricante. Entonces, eso no pagas el IEPS, y si no pagas el IEPS, pues lo vendes mucho más barato. El otro es el huachicol fiscal que existe en la parte de las estaciones de servicio. Eso es muy importante que hay que entender porque va a depender mucho de las estaciones de servicio, a quién le compran, cómo lo compran y ver la trazabilidad de este producto, dónde tiene su origen. Entonces, esos tres tipos de robo de combustibles son los que tenemos hoy en el país y esto está informado ya por la DEA y por las investigaciones que en su momento dado están dando en Estados Unidos.
Oiga, empleados o exempleados de, en este caso de Pemex a lo mejor, tienen que estar involucrados, no los estoy acusando, estoy simplemente preguntándole si tendrían que estar involucrados para conocer, pues, por dónde pasan los tubos, porque es un manejo especial, no es meto un aparato aquí en el piso y saco petróleo, ¿no?
No, y lo que acabo de comentar es eso está sucediendo cuando hubo los robos de los ductos de combustible que supuestamente se disminuyeron hasta 5,000 barriles, que es lo que da la estadística. Se tuvieron que hacer fermentaciones en ductos, hubo cambios sobre todo en la organización de Pemex. Hoy en día no tanto gente está en Pemex, está monitoreando los ductos, hay gente de la Guardia Nacional que está en conjunto con Pemex. Y yo creo que todo esto que estamos observando hay que ver sobre las políticas públicas de cuántos son los que están agarrando y cuántos son los que se está sentenciando, porque una cosa es que tú tomes y llegues con las tomas clandestinas o con lo que vimos en estos últimos días, pero hay que ver quiénes son los responsables de todo esto.
Pues sí. En fin, ingeniero Pech, siempre es un gusto escucharlo y estar con usted, y pues aquello que nos dijeron en el sexenio anterior de que ya acabamos con el huachicol, pues se suma otra de las mentiras, ¿no? Porque ya ve Dos Bocas, todo ese tipo de proyectos, megaproyectos, pues ni se concretaron, han costado un montón de dinero, y todo lo que ahora ha generado el no haber controlado a estos señores que roban combustible.
Sí, y es importante, si me lo permites, ahorita, y ahorita está el conflicto de Israel con Irán. Mucha gente está preocupada si va a subir el precio de la gasolina. No va a subir. La gasolina se va a mantener en los 24 pesos, como lo hemos tenido. El que va a tener el problema va a ser Pemex, porque va a absorber ciertos costos. Y en un momento dado que el precio del barril suba más de 90 o 100 dólares, se pueden activar una mayor cantidad de estímulos por parte de la Secretaría de Hacienda Crédito Público al IEPS. Es decir, dejar de cobrar. Entonces, hay que tener en cuenta que esta guerra entre Israel e Irán no es de un punto de vista territorial, es un punto de vista energético, y energético me refiero porque Israel, si ustedes pueden ver el mapa, aunque es un pedacito de territorio o de país, que todavía nadie lo quiere considerar como un país, es el último bastión que tiene Europa y tiene los Estados Unidos, sobre todo para tener el control en el mar Mediterráneo. No por eso estamos viendo países de Europa, hoy se están sentando con dirigentes de Irán, sobre todo para poder tener una concordancia, pero hay que dejarlo muy en claro. Si Israel no hubiera hecho lo que tuvo que hacer y si hubiera habido una bomba nuclear, de acuerdo a la Organización Atómica, que no pudo determinar si existía o no una bomba, yo creo que hay que esperar los próximos meses cómo va a quedar Irán y sobre todo cómo va a quedar Israel, porque en el dado caso que Irán quiera desaparecer Israel, es muy complicado porque es el último bastión que tiene Europa, Estados Unidos y muchos países que utilizan los estrechos de Hormuz, sí, donde está el de Yemen y el canal de Suez.
Sí, el canal de Suez. Señor, le mando un abrazo muy fuerte, ingeniero Ramsés Pech. Un fuerte abrazo.
Gracias, tenga un buen de semana, cuídate.
Siempre es un gusto escucharlo, que esté aquí con nosotros. ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados y Senadores? Marco Antonio López, Marquito, adelante.
Después de varios días de negociación entre las bancadas que integran la Cámara de Diputados, con la mayoría de Morena, sus aliados y la oposición, se llegó a un acuerdo sobre fecha y temas del periodo extraordinario de sesiones en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con 22 dictámenes a discutir, más otras 5 reformas que puedan presentar otros actores políticos. Entre los principales temas de la agenda a discutir están, por ejemplo, transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, la ley de desaparición forzada de personas, también la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, así como simplificación de trámites burocráticos, entre otras. Fue el presidente de la mesa directiva, el diputado Ricardo Monreal Ávila, quien dio las fechas de inicio y término del periodo extraordinario en San Lázaro. Escuchemos.
Sí se va a llevar a cabo un periodo extraordinario. Hasta ahora, la fecha que yo he conversado con los grupos parlamentarios y con los diputados de Morena será del 23 de junio. Hasta la hora les puedo decir, vamos a plantear que sea a las 4 de la tarde, el lunes, cuando iniciemos, hasta el 2 de julio, a ver si podemos agotar los temas.
José Luis, al respecto, también la diputada de Morena, Dolores Padierna Luna, comentó que este trabajo extra en San Lázaro no es legislar al vapor. La voz de la diputada.
Lo cierto es que esta convocatoria tiene una carga legislativa sumamente importante. No se trata de improvisar ni de legislar al vapor. Y también debemos tener rigor legislativo. Y en ese sentido, la convocatoria al periodo extraordinario de sesiones no es un acto de emergencia, sino una respuesta institucional responsable con una visión de Estado.
José Luis, auditorio, del 23 de junio al 2 de julio habrá periodo extraordinario en la Cámara de Diputados. Regresamos a los micrófonos.
Muchas gracias. Marco, te mando un fuerte abrazo.
Igual, buen fin de semana.
Fin de semana. Bueno, y hablando de fin de semana, hoy es viernes del comentario del análisis político con el doctor Arturo Argente Villarreal, académico, catedrático del TEC de Monterrey Campus Toluca. Doctor Argente, vaya semanita después de la elección judicial. ¿Qué nos tienes?
Buenas tardes, Pepe. Estamos enfrentando cambios y tiempos muy radicales en los cuales vemos cómo se van desmantelando símbolos con el pretexto de modernizar nuestras instituciones. Entre ellos, pues el poder judicial no se queda atrás y vemos también cómo se tocan temas como la toga judicial. En este espacio voy a tratar de explicarle a nuestra audiencia la importancia de esto y por qué en cualquier parte del mundo la toga judicial tiene un significado implícito en lo que es el tema de la justicia. Muchos la ven como una excentricidad del pasado, como un lujo con tintes elitistas, pero la toga es el signo visible de quien la porta, pues que no actúa en nombre propio como cualquier persona, sino en ejercicio de un ministerio, de un juramento, de una función del Estado, que es administrar la justicia. El negro es sinónimo, pues, de alguna forma, de lo que es el rechazo a la ostentación. Es como una declaración estética y política a lo que la austeridad debe de vestir a la virtud pública. De ahí proviene también la sobriedad de la toga judicial, herencia republicana de la Francia, republicana que recuerda que la justicia no está para deslumbrar, sino para imponer respeto, para tener todo el peso de la ley. Quien entra o ha entrado a una sala de audiencias se puede dar cuenta que no entra cualquier oficina administrativa a llevar a cabo una gestión, sino que realmente enfrenta una escenografía bañada de mucho protocolo y que se encuentra vestida de estrados, togas, un lenguaje ritual y sobre todo conocimiento del derecho. Es un recinto que huele a civilización, es un lugar donde renunciamos a la violencia para someternos a la gestión de un juez que va a administrar justicia. La Suprema Corte está por poner límites, es decir, está para imponer límites cuando el poder legislativo o el mismo poder ejecutivo se exceden en los márgenes que le marca la Constitución. El juez no actúa como cualquier persona, sino que actúa como un apéndice del Estado. La toga cubre el ego y nos recuerda que la decisión que se dicta no es la de cualquier ser humano, sino la de toda una institución. Las instituciones no sobreviven solo con buenas intenciones. Necesitan protocolos que se encuentren vestidos de ritos, símbolos y solemnidad. La toga no es el problema en nuestro sistema de justicia. El problema es el cinismo que hay debajo de ella y los baños que de alguna forma de popularidad se están dando en esta gestión. La impartición de justicia no es un trámite más de nuestro gobierno. Es quizás la función más delicada e importante y simbólica de cualquier Estado. Ya ni el respeto a esta función jurisdiccional que es tan digna queda inmune a los cambios que se están presentando. Querido Pepe, audiencia, el comentario del día de hoy. Nos hablamos dentro de 7 días. Hasta luego.
Hasta luego, doctor Argente. Muchísimas gracias. Pues sí, la toga y los cambios, en fin. Bueno, vámonos a cosas más amables. Tiempo de deportes, Luis García.
Muchísimas gracias, Pepe. Reiteramos el saludo a todo nuestro auditorio en este viernes y vámonos rápidamente con los deportes, porque los Pacers de Indiana tendrían la encomienda de ganar ayer en casa y además lo hacen por paliza 108-91. Con esto empatan la serie a 3 juegos sobre Oklahoma City Thunder. Un partido en donde se esperaba que el Thunder se coronara en territorio ajeno, sin embargo, con responsabilidad compartida en la ofensiva, el conjunto de los Pacers logra la victoria, y es que Pascal Siakam consiguió 16 puntos, Naismith consiguió 10, 3 para Turner, Haliburton, que se esperaba que no jugara, consiguió 14 puntos, 5 asistencias y un rebote, 20 puntos fue lo más que consiguió un jugador de los Pacers con Obi Toppin, quien comandó la ofensiva, pero muy muy repartido los números en ataque para la victoria de los Pacers. El próximo partido, el séptimo y definitivo, será entonces en Oklahoma City próximo domingo a las 8:00 p.m. Estaremos atentos, por supuesto, al nuevo campeón de la NBA. Y hablemos de la Copa Oro, porque también hay partidos que se están desarrollando en este torneo. Ayer el conjunto de Estados Unidos derrotó por la mínima a Arabia Saudita, Richards al 63, y con esto el equipo de las Barras y las Estrellas está en la siguiente fase. Hoy hay partido interesante, 8:00 p.m.
Guatemala de Luis Fernando Tena se va a medir a Panamá, uno de los equipos que ha estado constantemente en las fases finales, que le ha puesto sustos a Estados Unidos y a México sobre todo. Bueno, pues es un hueso difícil de roer para Luis Fernando Tena y los suyos. En actividad del fin de semana, el próximo domingo, México ante Costa Rica cerrando la fase de grupos. Hay que ver quién termina primero en este sector, el grupo A de la Copa Oro de la CONCACAF. Y cerramos hablando del Mundial de Clubes, porque el epicentro deportivo, sin duda, en este verano son los Estados Unidos de Norteamérica. Vámonos a las actividades. Ayer Lionel Messi marcó con el Inter Miami y con esto derrotaron 2-1 al conjunto del Porto de Portugal. Fue de tiro libre el tanto del argentino y obviamente pues es lo que se esperaba de este torneo, ver a Lionel Messi regalar talento. El Seattle Sounders es el primer equipo eliminado. El Atlético de Madrid lo derrotó 3-1. No sumaron un solo punto. No han sumado, más bien, todavía les queda un partido, los representantes de la MLS y la CONCACAF. El PSG cayó sorpresivamente 1-0 ante el Botafogo, equipo dirigido por Renato Paiva, viejo conocido del fútbol mexicano. Igor Jesús al 36 fue el encargado de poner la anotación, con la cual terminan derrotando entonces al campeón de Europa. Duelos atractivos para hoy, sin duda, a las 7 de la noche, Bayern ante el conjunto de Boca Juniors, y esperamos un fin de semana lleno de actividades en donde habrá participación de equipos mexicanos. El próximo sábado, mañana, el River ante el Monterrey a las 7 de la noche, domingo a la 1 de la tarde, Real Madrid ante el conjunto de los Tuzos del Pachuca. Pepe, regreso contigo, excelente fin de semana para todos, nos escuchamos en la próxima con más deportes.
Muchas gracias, Luis, muchísimas gracias, excelente fin de semana. Nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia, deseándole que tenga un extraordinario fin de semana. Recuerda a continuación mi compañero Enrique Lascano, posteriormente Miguel Bárcena en la tercera emisión, a las 4 de la tarde Mariana Rodán con Manifiéstalo con Maye, 8 de la noche Melissa Nava con el resumen de noticias, y bueno, pues oiga, muchas, pero muchas gracias, buen fin de semana, nos escuchamos el lunes, gracias, pásala bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.